Anamorfosis. En este programa intentamos ver detrás de la figura simple y las apariencias. Analizamos a fondo aspectos de la vida cotidiana y demostramos al público que la cultura no tiene por qué ser aburrida. Conducen Julio Ortega, psicoanalista y filósofo, y Fernando Bustos, filósofo. Anamorfosis.
¿Qué tal? Muy buenas noches, querido público. Pues estamos como todos los viernes. Bueno, en realidad estuvimos fuera, ¿verdad? Dos viernes por razones que no correspondían a nuestra voluntad. Pero bueno, pues así dejamos descansar al público, ¿no, Fernando? Muy buenas noches, Fernando.
¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Pues sí, no esperamos que... Bueno, pues eran fiestas patrias. Eran fiestas, lo celebramos. Y era día inhábil por eso. El otro día había un mensaje que tenían que dar por la radio. Pues no fue.
Se acercaba una tormenta, ¿no?
Exacto. Entonces, pues fue por cuestiones alejadas de nosotros. Pero bueno, estamos aquí ya... De vuelta nuevamente los dos, ¿sí?, para dialogar con ustedes un ratito.
Y bueno, pues el tema que hoy nos proponemos tratar es un tema que es interesante. Bueno, yo creo que siempre es bueno hablar sobre el amor, sobre el discurso amoroso, ¿verdad? Puede parecer raro que en Veracruz hablemos sobre eso con todas las cosas que pasan, ¿verdad? Pero bueno, pues yo creo que no está de más hablar siempre sobre este tema, ¿no?
Claro, ¿no? Aparte, o sea, por lo general la gente está acostumbrada a hablar acerca del amor solamente cuando es el mes de febrero y tienden a asociar el amor solamente con este tipo de cuestiones melosas y demás, pero pues creo que podemos llegarle desde diferentes perspectivas, ¿no? Esto que es el amor, ¿no? Tratar de dialogar un poco.
Y que ha sido un tema de preocupación para los filósofos desde mucho tiempo atrás, ¿no? Pues digamos desde Platón, vamos a decirlo así. Y también podemos pensar en Abelardo, ¿no? En las famosas cartas, ¿no? Y su relación con Eloísa. Ovidio, ¿verdad?
Ovidio, con el arte de amar, ¿no?
Efectivamente, pero como que siempre, de alguna manera, cuando se habla mucho sobre un tema, pues quiere decir que a lo mejor se sabe poco sobre él, ¿no?
Exactamente, ¿no? Si se habla demasiado, quiere decir que se sabe poco sobre él, pero todos hablan. Pero a pesar de que no se sabe, pues todos como que comparten un poco de esto, ¿no? Bueno, les recordamos nada más antes de seguir... que pueden estar en contacto con nosotros vía, ¿cómo se llama? Vía chat aquí en radiover.com. Ajá. Y ahorita en unos momentos más vamos a estar también por ¿cómo se llama? Por Livestream. Les recuerdo la dirección, que es www.livestream.com/radioverweb. Por ahí van a poder vernos y van a poder también participar con nosotros a través del chat. Entonces, los esperamos por aquí para que puedan dialogar con nosotros.
Sí, bueno, creo que el chat no está funcionando como corresponde. Por lo menos yo no puedo entrar en estos momentos, pero vamos a tratar de arreglar este asunto, ¿verdad? ¿Para ti qué es el amor, Fernando? Todos hemos estado enamorados, desde luego, alguna vez. Nos ha pasado ese tsunami por encima, ¿verdad?
De alguna u otra forma todos hemos pasado por ahí, ¿no? Para mí, yo tengo, o sea, es decir, estamos muy acostumbrados a una cierta visión del amor que es, ahora sí, apelando al término, que es muy romántica, ¿no? Y que es toda la que nos ha vendido la cultura occidental y que nos vende toda, pues, Walt Disney, ¿no? Que es un amor meloso en el cual todo está bien, la esposa está feliz en la casa, el hombre está trabajando, es el príncipe, ¿no? Yo en realidad no soy muy partícipe de esta idea del amor occidental, ¿no? Yo más bien soy partícipe de la idea del amor como conflicto, ¿no? Ahora sí que yéndonos a los griegos, todo está en pugna, ¿no? Y la armonía, precisamente, yo la entiendo más desde ese lado, ¿no? La armonía es como un continuo conflicto entre dos situaciones, ¿no? teníamos un maestro ahí en la facultad, Eliud, no sé si tuviste ese gusto de conocerlo, que nos decía que el amor es la chinga diaria por el otro, ¿no? Y es la chinga diaria por el otro que, sobre todo, jamás terminas de conocer, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, creo que es una buena manera de entender el amor, ¿no? En el amor, pues prácticamente no tiene esa manera, ¿no? Estás al sometimiento del otro y es un sometimiento voluntario y estás al deseo del otro de alguna forma, a pesar de que no lo conoces, de que no lo conoces del todo, ¿no? No sé, algo así, Julio, no sé.
Sí, bueno, desde luego yo creo que tiene que ver un poco con el desconocimiento del uno y el otro, con la diferencia de los sexos. Una de las cosas que más se habla en psicoanálisis es precisamente sobre la interrogante que se hizo Freud y que después se han hecho los psicoanalistas posteriormente sobre qué quiere una mujer, ¿no? Pero pues quizá también ese qué quiere una mujer sea algo que se pregunte no solamente la mujer misma, sino la mujer respecto al hombre, no solamente sobre sí misma, sino sobre el hombre, qué quiere exactamente el hombre, ¿no?
Sí, sí, claro, ¿no? Fíjate, precisamente me traje un libro, ¿no? De un filósofo que se habrán dado cuenta que yo lo sigo en particular, que se llama Slavoj Žižek, ¿no? Y trata de agarrar este tipo de cosas, ¿no? Y hay un momento donde pone de ejemplo un comercial que estuvo pasando durante algún tiempo en la televisión inglesa, ¿no? Y el comercial iba de la siguiente forma. Es la típica imagen que nos ha vendido Walt Disney de una princesa que está, no sé, en el campo cantando y de pronto se encuentra una rana, ¿no? Y agarra la rana y pues como todos sabemos en estos cuentos, si tú le das un beso a la rana, bueno, al sapo, pues lo que pasa es que se convierte en príncipe, ¿no? Y entonces lo que pasa es que la mujer le da un beso al sapo y el sapo se convierte en príncipe. El príncipe en ese momento agarra y le da un beso a la mujer y transforma a la mujer en una cerveza.
Bueno.
Y precisamente, pues Žižek retoma este ejemplo para llegarle a toda esta situación, ¿no? De qué es lo que estamos esperando, de cuál es el deseo, cuál es la fantasía que estamos poniendo en la persona a la que nos estamos disponiendo a amar, ¿no? O sea, la mujer espera del sapo que se convierta en un príncipe y el príncipe espera que la mujer se vuelva simplemente un objeto de deseo, instrumentalmente hablando, ¿no? Entonces, es muy bueno, ¿no? Y aquí entonces Žižek dice, para la mujer, el amor y el afecto, significado por el beso, convierten a una rana en un hermoso joven, una presencia fálica completa. Para el hombre, se trata de reducir a una mujer a un objeto parcial causa de su deseo. Debido a esta simetría, no hay relación sexual. O bien, tenemos una mujer con una rana, o bien, a un hombre con una botella de cerveza. Lo que nunca tendremos es la pareja natural de la bella muchacha y el hermoso joven. La contrapartida fantasmática de esta pareja ideal sería la figura de una rana abrazada a una botella de cerveza.
Muy provocativo siempre, Žižek, ¿no? Como siempre, ¿no?
Así es, Julio, así es. Pero pues bueno, ¿no?
Pero bueno, quizá para nuestro público sea importante saber que Žižek lo que sigue es de alguna forma las enseñanzas de Jacques Lacan, ¿no?
Así es.
Y precisamente Jacques Lacan, este psicoanalista francés tan importante para nosotros, pues entre 1961 y 1962 dicta un seminario justamente, el seminario número 8, dedicado a la transferencia. Y este seminario de la transferencia, pues justamente retoma el diálogo de Platón, El Banquete, cuyo tema central es el amor, pero un poco centrándose Lacan sobre la pregunta de que si el amor no será siempre, de alguna manera, una situación de transferencia. O sea, que no ama uno realmente al otro por lo que es, por así decirlo, sino por lo que uno le pone encima, por lo que uno imagina también que es.
sí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos poniendo? Es decir, de alguna u otra manera hay una carga, ¿no? En la otra persona cuando nos acercamos a ella. Hay una cierta... Es decir, ponemos como que un cierto marco para poder acercarnos a esa persona, ¿no? Pero... Vaya, esto podríamos irnos, ¿no? También desde Lacan, ¿no? O sea, está el cuadro, vemos un cuadro, pero mi mirada ya está inscrita en el cuadro mismo, ¿no? Y la mirada se me regresa, ¿no? Estamos viendo las cosas a través de un cierto marco y esto también pasa en las relaciones, ¿no? Cuando acercamos a una persona, ponemos un cierto marco fantasmático para poder acceder, ¿no? Uh-huh. Pero este cierto marco, lo que lleva detrás es tal vez fantasía, lleva deseo y de alguna manera me atrevería a decir que tal vez hasta cierto instrumentalismo, poniéndolo en conceptos más New Age, por así decirlo, uh-huh. Hay un cierto instrumentalismo, ¿no? O sea, se vuelve un objeto deseo. No sabría bien cómo ordenarlo en este momento, ¿no? Pero sí hay algo en otra persona que nosotros estamos poniendo, aparte de lo que...
De lo que es esa persona.
De lo que es esa persona, ¿no?
Y quizá precisamente por eso nos enamoramos también, ¿no? Porque si viéramos a las personas tal y como son, pues a lo mejor nos daríamos cuenta de que no es exactamente lo que buscamos, ¿no?
Sí.
Mucho del enamoramiento es fantasía, ¿no? Sobre todo eso se ve en la juventud, ¿no? Los jovencitos, adolescentes, pues además se caracterizan muchas veces por tener unos amores arrebatadores, ¿no? Una pasión sin freno, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
Sí, 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 o sea, completamente de acuerdo, ¿no? O sea, se va, ¿no? O sea, el de alguna u otra manera es meterle un poco de irracionalidad, ¿no? Uno se vuelve títere, por así decirlo, de este sentimiento, ¿no? La pasión lo domina uno y entonces uno se vuelve simplemente un títere que está actuando en plena función de esto, ¿no? Y ahorita con lo que estábamos mencionando un poquito antes, ¿no? De que no podemos ver simplemente a la persona como es y no ver el amor, también creo que es necesario o que podríamos mencionar un concepto, ¿no? Que es el concepto de la virtualización, ¿no? Siempre estamos virtualizando al otro, pero esto lo hacemos más en las relaciones amorosas que tenemos, ¿no? Es decir, no pensamos en nuestra chica, no sé, yendo al baño, ¿no? No podemos estar imaginando sudando, ¿no? En una cena romántica, sí. ¿No? Siempre tenemos que virtualizar y tenemos que segmentar todo este tipo de cosas que nos resultan, por así decirlo, como que esquivas o fuertes, tenemos que virtualizarlas para poder acercarnos a esa otra persona, ¿no? Y poder tener esa relación que es más de tipo amorosa, ¿no?
Ajá. Pues lo que nos gustan son los ideales, ¿no? Precisamente en el diálogo de Platón, como tú muy bien recordarás, los diferentes comensales dan su opinión sobre lo que es el amor, ¿no? Una de las cosas que de alguna manera resaltó de manera muy interesante Lacan es justamente que tanto Sócrates, Agatón, Fedro, Pausanias, Erixímaco, cada uno de ellos tiene una profesión determinada. Por ejemplo, Erixímaco, sabemos que es el médico, ¿no? Por ejemplo, Aristófanes es el comediante, ¿no? Sócrates es el filósofo. Entonces, cada uno de ellos va a dar su opinión sobre lo que es el amor. Y cuando le toca el turno de intervenir a Aristófanes, que por cierto, a lo largo del diálogo en el banquete, pues como que tiene dificultades para hacer su intervención porque como que tose, como que ríe, como que se interrumpe, ¿no? Entonces, pues en este asunto, lo que lee Lacan es que en realidad lo que está haciendo es como burlándose y dilatando su intervención. Y cuando interviene, no voy a hacer muy extensa esta historia, lo que nos cuenta es el mito del andrógino, que es que en el principio los seres humanos pues habrían estado por así decirlo, pegados, habría sido una especie de bolita redonda con dos, ¿cómo se llama?, cabezas, cuatro manos y cuatro pies, ¿no? Y algunas de esas bolitas pues estaban ligadas hombre-hombre, otras hombre-mujer y otras mujer-mujer, ¿no? Y entonces, pues, estos seres andróginos se ensoberbecen, porque, pues, bueno, tienen el ser amado ahí junto, ¿no? Y el asunto es que lo que hacen los dioses es separarlos y revolverlos, de tal manera que finalmente se vuelven débiles. Hay una especie de castración, por así decirlo, antes de Freud, ¿no? Y finalmente cada uno de ellos lo que trata de hacer es buscar a su contraparte, pero no sabe cuál es. Y entonces allí pues lo que nace es esa búsqueda constante de tratar de encontrar al otro, al que estaba unido, al que estábamos unidos, pero pues no sabemos nunca si exactamente ese es, ¿no?
Y si exactamente es lo que necesita, ¿no? O sea, porque si no sabemos si ese es, tampoco sabemos si estamos dando lo que es lo indicado, ¿no? Lo que hace falta en la contraparte, ¿no? Y aquí aquí es cuando se me viene precisamente a la memoria, bueno, se me viene a la cabeza la frase esta de Lacan, que después termina completando Žižek, ¿no? Que es: amar es dar lo que no se tiene. Y Žižek la complementa, ¿no?
A que no es.
Dice: amar es dar lo que no se tiene a alguien que no lo quiere, ¿no? Y él, esto para ejemplificarlo, retoma la película de 21 gramos, ¿no? Que hay una parte donde, bueno, para los que no lo han visto, mejor no cuento mucho de la trama, pero hay una parte en la que un tipo, Sean Penn, si no mal recuerdo, llega a decirle a la actriz, llega a decirle de la nada, llega a decirle que está enamorado de ella, ¿no? Uh-huh. Que la ama. Y entonces ella, en un primer momento, lo que pasa es que ella se siente pues un tanto molesta, ¿no? Porque dice, o sea, pues, ¿qué te pasa, no? O sea, ¿quién eres tú? O sea, ¿por qué llegas y me dices a mí que me amas, no? O sea, ¿qué te da derecho de romper esa barrera y llegar, uh-huh, y decirme de la nada que me amas, no? Y, bueno, más adelante sucede que la chica, bueno, adelante en la película sucede que la chica pues termina como que accediendo, ¿no? Y le echa la culpa, le dice, o sea, es que pues yo no quería nada contigo, pero desde que me dijiste que me amabas, pues no he podido dejar de pensar en el por qué es que me amas, ¿no? Y pues de alguna u otra manera, pues has creado cierto deseo en mi persona, ¿no? O sea, llegaste, atravesaste una barrera y fue una manera agresiva, y pues ahora creaste algo en mí, ¿no? Que también ya hay un cierto deseo hacia tu parte, ¿no? Y es esto, ¿no? Tal vez, bueno, lo utiliza para ejemplificar precisamente esto, ¿no? De amar es dar lo que no se tiene a alguien que no lo quiere, ¿no? Ella, sí, no lo quería y llega y se lo ofrece y pues termina aceptando de alguna manera, ¿no? Algo que ni siquiera quería.
Vamos a un corte musical y enseguida regresamos con ustedes.
Fill me with flaming desire, setting my being completely on fire. You and the night and the music thrill me, but will we be one after the night? Until the pale light of dawning and daylight, hearts will be throbbing guitars mourning, may come without warning and take away the stars. If we must live for the moment, love till the moment is through. After the night and the music, darling, will I
Estás escuchando Anamorfosis, la radio detrás de las apariencias.
Bueno, si ustedes se preguntan qué es lo que estamos oyendo, les digo que es Patricia Barber. Es una cantante, pianista, compositora estadounidense de jazz, nacida en 1956, y se trata de una de las voces jazzísticas más aclamadas por la crítica. Es un estilo poco convencional entre el jazz y el pop, y creo que es un estilo un poquito duro, porque no es un jazz exactamente suave, ¿no? Y que no es para todos los gustos, ¿no? Patricia Barber estudió piano clásico, por cierto, y también estudió psicología. Y bueno, pues es muy, muy conocida por diferentes grabaciones que ha hecho, una cantidad buena de discos. Y bueno, pues la estaremos escuchando a lo largo de nuestro programa. De hecho, quiero disculparme con nuestro público porque en esta ocasión no vamos a estar en el chat y también tenemos algunos problemas para entrar al live stream. Pues estamos renovando para ustedes la página web y pues esto también nos trae algunos problemillas técnicos, pero bueno, pues vamos a estar aquí, ¿eh? Y pues si quieren comunicarse con nosotros de alguna manera, pues esto pueden enviar un mensaje o algo por el estilo. Bueno, pues vamos, yo estoy metido en la red.
En Facebook,
Facebook, por ejemplo, sí, podría ser una buena manera.
Sí, creo
tenemos una página de Anamorfosis en Facebook, de hecho.
Sí, y pueden localizarnos también, ¿cómo se llama? Por Facebook tenemos la página de Anamorfosis, o bien pues pueden mandarnos algún comentario vía chat en nuestros Facebook personales para todos aquellos que nos estén, que nos tengan en sus Facebook, ¿no?
Claro.
Pero bueno, antes de irnos al aire, entonces estábamos hablando de esta película de 21 gramos, ¿no? Que pues aquí lo que sucede básicamente es que muere una persona, dona su órgano y se la ponen a otro actor, ¿no? Que bueno, a otra persona, a otro personaje, que en la película es Sean Penn. Y entonces Sean Penn se enamora súbitamente de la que era esposa de quien recibe él el corazón, ¿no? Entonces por esto llega e irrumpe de esta forma, ¿no? Pero bueno, creo que este tema del amor lo podemos seguir abordándolo desde varias perspectivas, ¿no? Fíjate, a mí se me vino a la mente,
¿sí?
Porque cuando hablamos del amor obviamente está el verbo amar, ¿no? Se me viene a la mente una propaganda de este producto de BlackBerry, ¿no? Que se me hace buenísima, ¿no? Se las voy a leer. No, el eslogan principal dice que te guste no es suficiente, ¿no? Y dice, gustar es amor diluido, gustar es un punto medio, gustar es conformarse con un poco. Los atletas no se sacrifican porque les gusta el deporte. Las artistas no sufren por el gusto al arte. No existe una playera que diga I like New York. Y a Romeo no solo le gustaba Julieta. Amor, eso sí que tiene fuerza. El amor cambia todo. El amor eleva. El amor conquista. El amor es la raíz de todo lo bueno que ha pasado y todo lo bueno que pasará. Y ella dice, love what you do, ¿no? Y es de BlackBerry, ¿no? Se me hace una campaña, pues que nos dice muchas cosas en realidad, ¿no? Uh-huh. Estamos como que muy acostumbrados a entenderlo justo de esta forma, ¿no? Bueno, por lo menos en español, ¿no? En español tenemos gustar, querer y amar, ¿no? Y entonces están estas tres cosas, ¿no? Y cada una pareciera que tiene distinto nivel de intensidad con respecto a un objeto o algo, ¿no?
Y yo agregaría una palabra más que de hecho se encuentra en el pequeño diccionario de Roland Barthes sobre fragmentos de un discurso amoroso, que es compasión, que parecería ser que está apartado del amor, pero bueno, pues él la puso allí y creo que es una palabra también importante en relación a esto que estamos platicando.
Claro, ¿no? Y de hecho, pues la misma palabra lo dice, ¿no? O sea, nosotros solemos poner esta palabra de pasión al lado del amor, ¿no? Y la palabra compasión, de hecho, está haciendo alusión a esto mismo.
A la pasión,
¿no?
También.
A la pasión misma, pero es una relación, es una manera distinta de relacionarse, ¿no? Y que también podría ser con distinta intensidad e intencionalidad, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es interesante esto, ¿no? Estamos, o por lo menos hemos aprendido, y esto de la televisión por lo menos y del cine, que el amor es algo que es pasional, ¿no? Y es algo que tratan de exaltar mucho en las películas. El amor sin pasión, pues simplemente es querer, ¿no? Si no hay pasión, pareciera que estamos lejos de ese punto que es el amor, ¿no? Que el amor, al final de cuentas, vendría funcionando como algo que comienza a dar sentido a tu vida, ¿no? Cuando una persona está enamorada, se podría decir que es en el momento en que una persona está completamente enamorada, es el momento del acontecimiento, por así decirlo, ¿no? Acontecimiento como sentido, ¿no? Como momento en el que emerge el sentido. Cuando una persona está enamorada, todo a su alrededor tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, no sé, que cante un pajarito o que en la tele ponga un video de cualquier canción. Todo comienza a cobrar sentido, ¿no? Pero tiene que estar la pasión. Si no, no hay amor, ¿no? Pero por lo general las películas o todas estas historias del amor siempre se quedan en ese momento de la sonrisa, ¿no? Y ya no van a lo que hay después, ¿no? Cuando la pasión se excede a sí misma, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa cuando la pasión gana y se desdobla, no? Eso es lo interesante. Y aquí a mí se me viene a la cabeza una película que yo creo que varios de ustedes han visto y que para mí en lo particular es excepcional y que va a ser que el amor, y que es París, Texas, ¿no?
Ah, excelente película. Wim Wenders, uno de mis favoritos, por cierto.
Para mí se me hace un peliculón, o sea, ¿ves la película?
Es una película triste.
¿Ves la película? Y bueno, la primera vez que la vi, recuerdo que yo realmente no estaba muy seguro de qué estaba pasando en la película. No sabía. Vaya, uno está demasiado acostumbrado a ver las películas y entonces uno aprende pues a leerlas, ¿no? Y aprende que hay como que un objetivo y ciertas cosas, ¿no? Ciertos elementos básicos. Yo cuando la empecé a ver, yo no sabía bien hacia dónde iba la película, sino casi hasta el final, ¿no? Que yo dije, wow, ¿no? Y esta película va precisamente acerca de este otro lado, ¿no? De qué pasa cuando la pasión se termina desdoblando, ¿no? Dentro del amor. Y entonces se acaban las sonrisas y lo que viene es lo que le sigue, ¿no? Que es el amor en su lado pues más perverso, por así decirlo, ¿no?
Y el amor que de alguna manera también supone el desencuentro, ¿no? Fíjate que curiosamente ayer, pues ya para dormirnos ahí en casa estábamos pasando los canales de televisión y de pronto vimos una película que pues particularmente a mi mujer le gusta, pues yo creo que en parte por la estética y en parte porque pues no está mal filmada, el caso Thomas Crown, que es, si tú te recordarás, una película comercial, pero que protagoniza de hecho este hombre que la hizo de 007 durante mucho tiempo, ¿no? Pierce Brosnan. Pero resulta que la película no era esa, sino es. Resulta que descubrimos que es un remake, el caso Thomas Crown, sino que la primera película la hizo Norman Jewison por allá por 1962. Ajá. Y el final, si ustedes se recordarán, la película más reciente comercial, pues es que ay, se encuentran y es el amor. Y en la película de Jewison, resulta que no ese es el final. El final es que él se va, ella se queda y no hay final feliz.
Claro, ¿no? Y de verdad, para los que no hayan visto esta película que mencionas o la de París, Texas, recomendada ampliamente, ¿no? Para ver qué es eso, ¿no? Precisamente el desencuentro, ¿no? O sea, es el exceso de la pasión, el exceso del amor, lo que termina haciendo es doblarlo y termina siendo el lado más perverso, ¿no? Que es este precisamente el desencuentro, ¿no? Y en esta película de París, Texas, hay un diálogo que es sumamente impresionante, ¿no? El tipo termina buscando a la persona que ama y comienza a narrar toda la situación, ¿no? Uh-huh. Cómo él realmente estaba enamorado, cómo ella estaba enamorada y cómo de pronto se comienza a tornar toda la situación perversa hasta que comienza a ser agresiva la relación, ¿no? Y agresiva y un tanto siniestra, ¿no?
Sí, él es preciso, la película de 1968 es precisamente con Steve McQueen y Faye Dunaway, donde además está espléndida Faye Dunaway, guapísima, ¿no?
Claro, sí, y bueno, y esto es precisamente lo impresionante, ¿no? O sea, y aquí con relación a esto, precisamente Zizek dice que la medida del amor es qué tanto puedes insultar al otro, ¿no? Y esto tendría una cierta relación con lo que estamos manejando, ¿no? Con ese desdoblamiento del amor y cuando el amor deja de ser simplemente bonito y se convierte en lo otro, ¿no? En una especie de agresión, ¿no? De conflicto, donde ya no es la continua sonrisa, sino el acercarse de veras al otro, ¿no? Porque por lo general estamos muy acostumbrados a no acercarnos demasiado, ¿no? Y entonces viene toda esta serie de virtualización de la que hablamos hace rato, que es el principio de las relaciones, ¿no? Lo virtualizamos para poder estar cómodos, no sé, llegamos a un acuerdo de qué canal de televisión ver y vemos esto, pues órale, bien, ¿no? Pero cuando hay un de verdadero acercamiento, pues comienza a haber pues más roces, ¿no? Más conflicto y no quiero esto, no esto, ¿no? Y entonces ahí es, ¿no? Es precisamente el otro lado y que muy pocas películas y libros lo llegan pues por ejemplo a narrar, ¿no? De literatura tal vez se me vendría a la mente este libro que también fue hecho novela, que es el de Grandes Esperanzas, ¿no? De Charles Dickens, ¿no?
Sí,
en el cual pues también a pesar de que hay amor, pues no terminan juntos, ¿no? No hay eso.
Y para mí inolvidable también Noches Blancas de Dostoyevsky, que bueno, no sé si lo conocen ustedes, pero precisamente es el encuentro casual de un hombre que está caminando en la noche y se encuentra con que hay una mujer en un puente que está a punto de arrojarse, precisamente porque está desilusionada de la vida, porque ha sido traicionada en el amor. Y entonces se encuentra con este hombre, la convence que no se arroje, platican, él se enamora de ella, se ven varias noches y acuerdan que bueno, que son el uno para el otro, pero al final de la novela él se queda plantado. Pues ya les dije el argumento, pero es una obra bastante simpática. Y yo creo que vamos a un corte musical, si les parece bien. Creo que Patricia Barber nos acompaña muy adecuadamente para este programa y yo quisiera saber tu opinión sobre otra gran novela que es Memorias de un Seductor, de Kierkegaard.
Sí, claro. Pero vamos a la pieza y regresamos a hablar sobre esto.
Sí, claro que sí. Vamos entonces.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I were to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Girl, now we could only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire.
Estás escuchando Anamorfosis, la radio detrás de las apariencias.
Pues muchas gracias al público que se ha podido contactar con nosotros. Nos recuerdan el poema de Lope de Vega que se llama Desmayarse, ¿no?
Así es.
Que dice, desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licuar suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que el cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño, esto es el amor. Quien lo probó, lo sabe.
Este poema de Lope de Vega es fenomenal.
Fuertísimo, fuertísimo.
Le gusta mucho a un amigo mío, si lo está escuchando, le mando saludos a Miguel. Le gusta en particular este poema y lo anda recitando cada que tiene ocasión.
Sí, con unas copas encima, me imagino.
Siempre queda bien, ¿no? Siempre estás en alguna reunión y con unas copas, pues no está de más decir quién lo probó. Claro. Lo sabe, ¿no? Es una buena...
Ah, es un poema maravilloso, además.
Es una buena frase, ¿no? Y también aquí nos menciona a Omar, quien nos puso este poema. Nos dice, ¿mencionarán algo de lo erótico o sobre lo erótico y su relación con el tema? Pues, bueno, esto creo que podríamos irnos desde los griegos, ¿no? Desde esta clara distinción. Ajá. Bueno, nada más, ¿no? Para que de ahí podamos hablar, desde la clara distinción que se hace de que hay supuestamente tres tipos de amor, ¿no? Que es el Eros, el Philia y el Ágape, ¿no?
Ajá.
Y que, bueno, básicamente, y ahorita la completarás, bueno, pues el amor el Philia es el filial, ¿no? Es un tipo de amor que tiene que ver más, es una relación, por así decirlo, no carnal, ¿no? Tiene que ver con otros aspectos. Es, por ejemplo, este filia es el que se utiliza para la palabra filosofía, ¿no? Para decir a los que son amantes de tener conocimiento de la sabiduría, ¿no? El filia es un amor como el que tenemos hacia nuestros hermanos, el cual se supone que no es carnal, ¿no? Que precisamente no tiene ese lado erótico, ¿no? Del cual está cargado el Eros, y el Agape, pues se supondría que es el amor a Dios, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, aquí supongo que puedes completarle muchísimo mejor.
No, yo creo que lo has hecho muy bien. De hecho, la distinción de estos diferentes tipos de amor es muy importante, porque precisamente la erótica está vinculada al cuerpo específicamente, que es algo que de alguna manera podría no aparecer en los otros tipos de amor, ¿no? E incluso este nexo precisamente al cuerpo es lo que hace que también el erotismo sea tan picante y tan quemante, ¿no? Que puede llegar a ir más allá de la vida incluso, ¿no? Por en Romeo y Julieta, pues muy bien se ve, ¿no? Pero recordarán ustedes muy bien, no sé si tú también te recuerdas de esto, yo creo que sí, de esta película japonesa tan famosa, ¿no? Ahorita se me va el nombre, donde hay dos amantes en los años 20 en Tokio que se encuentran, y estos dos amantes pues tratan de llevar a las últimas consecuencias el amor erótico. Y ahorita en estos momentos me acuerdo yo del título de la película, pero pues lo que resulta es que las escenas finales, podría incluso pasar por una escena pornográfica toda la película. Yo de hecho cuando la vi por allá por los veintitantos años, fui a verla a un cine pornográfico, porque pues así se consideraba, ¿verdad? Esta película lo que muestra es que al final llegan a un erotismo en donde la amante estrangula al amado, precisamente en el clímax. Es un final inesperado, desde luego, y extraño, ¿no? Y ella, pues, después de eso, pues, cae en la locura, ¿no?
Sí. Fíjate, me recordó precisamente a otra película que sería la de 9 semanas y media, ¿no? Que, bueno, yo creo que la han visto varios de ustedes, ¿no? Donde sale Michael Rourke y Kim Basinger y que Sabina la nombra, de hecho, bueno, la menciona en una canción, ¿no? Que dice, ni yo no soy Mickey Rourke, ni tú Kim Basinger, ni tengo 9 semanas y media, ¿no? Es una película que va sobre todo este lado precisamente erótico, es una relación basada meramente en la carne, ¿no? en el sexo, es una relación que jamás pasa, o sea, jamás logra trascender este tipo de materialidad, de corporeidad, y llegar a algo más grande, ¿no? Que, bueno, porque sería considerado que es un poco más grande, por así decirlo, de mayor jerarquía, el amor, pues el filia, ¿no? Por así decirlo. Y se queda estancada ahí, ¿no? En esta relación que es meramente pasional, pero es pasión por el cuerpo, ¿no? Es pasión por el cuerpo como instrumento solamente, ¿no? Como instrumento de placer y de goce, ¿no?
Sí. Le pido disculpas al público, pero es que la verdad es que luego se me olvidan cosas ya a mi edad, pero justamente la película de la que les hablo se llama El Imperio de los Sentidos, de 1976, y del director Nagisa Oshima.
Nagisa Oshima. Pues seguramente sí la pueden... ahorita en internet ya podemos encontrar casi todas las películas, tal vez la puedan encontrar por ahí para ver.
Y muy censurado además Oshima, porque se le persiguió a este director por precisamente explorar el tema de la pasión y del amor y haber hecho películas más o menos con este tema, ¿no?
¿Y en qué año dices que fue? En
1976.
¿No? Fíjate, creo que la de 9 semanas y media fue, yo creo que después, ¿no?
Sí, desde luego fue después.
Sin embargo, también tuvo bastante... Bueno, también fue bastante censurada, ¿no? Y la veían, yo recuerdo cuando era chico, pues la pasaban, pero como si fuera película para adultos, ¿no?
Sí, de hecho, en la película que tú mencionas, hay una escena, yo creo que una de las más famosas del cine, y es un cubo de hielo que se derrite sobre el ombligo, ¿verdad?
De la chica, así es. Sí. Y hay otra película que es... Ahorita se me vino a la memoria que es la de Último Tango
en París.
En París, ¿no? Que también hay una escena que fue considerada bastante fuerte donde Marlon Brando le hace varias cosas ahí a la chica con mantequilla, ¿no?
No.
Si no mal recuerdo, ¿no? Pues ya les estamos dando un buen repertorio por si no quisieron salir el día de hoy, pues pueden quedarse a ver todas estas películas.
Por cierto, la chica que derrite el hielito famoso en esta película que tú mencionaste, es una de las más hermosas mujeres para mí que ha atravesado el cine, que es Kim Basinger.
Sí, Kim Basinger sin duda fue y se volvió un estereotipo de lo que fue la belleza, ¿no? Como un tiempo después, o por lo menos a mi juicio se me hace como que Nicole Kidman llegó a tratar de reemplazar un poco esta figura que representó Kim Basinger, ¿no? Y que precisamente también Nicole Kidman está involucrada en varias películas que nos dejan ver un poco de esto, ¿no? Y una de las más grandes películas que ella ha hecho es con Stanley Kubrick, que es Eyes Wide Shut, ¿no? Que es la de Ojos Bien Cerrados, ¿no? Que le hizo con, en aquel momento, el quien era su esposo, Tom Cruise, ¿no? Que también va sobre esto, ¿no? Bueno, sobre esta relación que es el amor, ¿no? Si recuerdan la película comienza con un diálogo entre ellos dos, ¿no? Están fumándose un porro y están platicando acerca de, pues de cosas de cosas cotidianas, ¿no? Hasta que ella le pregunta si alguna vez ha pensado en engañarla. ¿Mm? Y él responde que nunca ha pensado en engañarla, ¿no? Porque él es ginecólogo, ¿no? Revisa a muchas, pues, mujeres, ¿no? Y él dice que nunca. y él hace la y él le hace la pregunta, ¿no? Y esas preguntas, pues supongo que cuando uno las hace espera por lo menos que si sí, que no le sean sinceros, ¿no? Y que te respondan con una negativa. Entonces él pregunta y ella responde que sí, que en una ocasión estuvo, o sea, que en una ocasión sí pensó en engañarlo y que si la otra persona se lo hubiera pedido, ella estaba dispuesta a dejar todo, ¿no? Por eso, ¿no?
Bueno, pero no me has dado tu opinión sobre el libro de Kierkegaard.
Ah, nos quedamos en eso hace rato, ¿no? En el diario de un seductor, ¿no? En el diario, sí, de un seductor de Kierkegaard. Bueno, este libro, si no me recuerdo, Kierkegaard escribía bajo seudónimos, ¿no? Uh-huh. No utilizaba por lo general su nombre. Y dicen que es un poco, de alguna manera, autobiográfico. Hay quienes dicen que en realidad no. Está esa disputa, ¿no? En este libro él te va dando técnicas de cómo supuestamente enamorar a una chica, pero en el momento en el que la chica queda realmente enamorada de él,
cede.
Él se aleja, ¿no?
Sí.
Y es precisamente lo curioso, ¿no? O sea, cómo. Es que precisamente es un poco difícil de esquematizar o de estructurar esto que pasa con Kierkegaard, ¿no? Pero es como si para tener algo tuviera que haber lo contrario, ¿no? Entonces, ya que está el amor, lo que tiene que hacer es pues abandonarlo, ¿no? Se tiene que precisamente renunciar al otro, porque si no se perdería eso que mencionan en otros libros, que es la musa, ¿no? O sea, cuando hay amor y tú eres poeta, pues hay una persona que se convierte en tu musa, ¿no? Pero una vez que tú tienes a la musa ya cerca de ti, una vez que la musa accede, tú dejas de tener esa fantasía, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya no hay esa creatividad. Y entonces, pues lo mejor es, en dado caso, renunciar a ese amor que se te está presentando y pues simplemente voltear a ver hacia otro lado, ¿no?
Que hay un antecedente previo a esta historia que en Kierkegaard es la de Juan y Cordelia, que es la historia que se nos presenta en la novelita Le Liaison d'Angers, que es una novelita de Châtelet de la Croix, ¿verdad? Que se hizo una película hollywoodense muy exitosa, por cierto, y que narra precisamente la historia de un hombre que hace una apuesta con su examante, por así decirlo, de seducir a una mujer casada, ¿verdad? Y bueno, pues por medio de una serie de artilugios lo logra, pero el resultado inesperado es que también se enamora de ella y curiosamente tiene que renunciar a ella. Es extraño porque también, de alguna manera, este final lo que trae es la infelicidad de los dos amantes, ¿no?
Sí. Fíjate, aquí Gerardo nos está diciendo, porque ya empezó a funcionar ya el live stream.
Ah, bien.
Gerardo nos dice, claro, el imperio de los sentidos. ¿Qué manera de amar? Amar hasta la muerte. Y esto me recuerda a el amor en los tiempos del cólera, cuando va empezando, ¿no? ¿Mm? Que dice, sacan alguna frase así como de que hoy en día pues ya no hay suicidios por amor, ¿no? Hoy en día ya la gente se suicida por otras cosas, ¿no? Y esto, no sé por qué, pero lo relacioné y se me vino a la cabeza esta película de Hachi, ¿no? Que comentamos en una ocasión aquí en la radio, que es de un perrito al cual se le muere el amo.
Oh, sí, sí, sí.
Y el perro se queda esperando, o sea, en la estación, siempre esperaba todos los días a su dueño, sí, a su amo, a que regresara del trabajo, y lo esperaba fuera de la estación del tren. Y entonces un día no regresa el amo porque se muere donde trabaja, y el perrito pues no está consciente de eso, y pasa, si no mal recuerdo, 10 años o una cantidad grande esperando a que su amo regrese afuera de la estación del tren, hasta que un buen día el perro muere en ese lugar, esperando pues a su amo, ¿no? Aquí lo curioso, lo que podríamos rescatar de esto es esa relación de con el perro, del perro con el amo, ¿no? ¿Mm? Bueno, para empezar, no sé, ¿por qué es, o sea, cómo es, por qué se le llama amo, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación que existe ahí para que sea el amo? Y esto pues lo podemos jalar a muchas relaciones que existen hoy en día, ¿no? En las cual pues la relación, o sea, las relaciones de pareja se vuelven una relación que son del tipo amo, amo y esclavo, ¿no? En la cual pues existe la figura de la mujer como sumisa y la que siempre asiente, y el amo, ¿no? El que va a trabajar y todo esto, y trae dinero a la casa y cosas así por el estilo, ¿no? Lo cual, al parecer, es una estructura muy vigente en muchas relaciones actuales, ¿no? De, uh-huh. En el país.
Sí. Estamos pues ya casi para el final del programa. Le agradecemos a Gerardo que esté allí. Y bueno, pues nos habla sobre el amor en otro tipo de estructuras, en la perversión. Que si de alguna manera sufrirá o no. Nos tomaría todo un tema la cuestión de la perversión. Tal vez deberíamos hacer un programa sobre esto. Pero brevemente le contesto a su pregunta, simplemente para no dejarla en el aire. Y lo que se dice precisamente del perverso es que de alguna manera su angustia, su miedo, su sufrimiento lo proyecta justamente en el otro, ¿no? Entonces, pues en la comprensión de este mecanismo extraño, ¿verdad? Es que podemos también entender esas películas horrendas que se ven de terror, gore, vamos, donde aparece Scratch 1, 2, 3, ¿no? So 1, 2, 3, ¿no?
Sí, claro.
Que precisamente de lo que se trata es de que el otro aparezca precisamente atormentado, castrado, y pues parecería en ese sentido que el perverso está completo, y no lo está en absoluto, ¿no?
No, y lo que busques al otro precisamente sin órganos, ¿no? O sea, es algo destructurado el otro, ¿no? No tiene una, o sea, ve al otro sin una estructura y o no lo entiendo bien, ¿no? Pero sí trata de haber un desgarramiento del otro, ¿no? Para sacar, pues, su deseo, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
¿Algo más que quieras decir? Porque ya estamos casi al final.
Nada más, o sea, estuve revisando hace rato, ¿no? Un texto, ¿no? Un texto que habla precisamente sobre una escritora que se llama Elfriede Jelinek.
Jelinek.
Ganó algún premio.
El premio Nobel.
De literatura, justamente, ¿no? Y en una novela, Los Amantes, tiene esta frase, ¿no? Porque a ella le gusta mucho hablar de estas relaciones fuertes, como que se dan en como amo y esclavo, y tiene una frase que dice...
Es la autora también de la novela La Pianista, que se hizo una magnífica película acerca de esto.
Así es, ¿no? Y es una frase que dice: no logré irme, soy como un animal clavado a este lugar y que se arrastra de regreso al amo que lo maltrata, ¿no? Y todas sus novelas van bajo este tipo de relaciones fuertes que nos cuesta trabajo asentir, aceptar, y porque no estamos acostumbrados, ¿no? Occidente siempre nos ha estado vendiendo la idea de que el amor debe de ser de otra forma, ¿no? Cuando en realidad el amor que se presenta en muchas ocasiones pues es de este tipo, ¿no?
Y quizá para de alguna manera complementar el tema, tendríamos que ver Vatel y hasta Sade, ¿no? Porque también de alguna manera son autores que hablan de esto que es el amor desde una perspectiva particular, ¿no? Muy sí, particular.
Sí, claro.
Pero bueno, pues ya estamos al final.
Ya.
Ya, nada hecho, más ya. Podemos despedirnos.
Así es. Pues bueno, los estamos viendo por acá el próximo viernes a la misma hora. Pues que tengan un rico fin de semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Julio.
Muy buenas noches. Hasta la próxima.
Anamorfosis. Esto fue Anamorfosis. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión por la señal de radioverde.com.